Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Es posible que en nuestras memorias individuales quede impregnado para siempre el momento en que comenzó el confinamiento, la primera vez que oímos que teníamos que quedarnos en casa. Se convertirá posiblemente en una efeméride que se convierte en pregunta, como recordaban nuestros abuelos y algunos padres, ¿qué estaban haciendo cuando un humano pisó la luna? ¿Quién nos dijo que murió Franco? ¿Qué hacíamos cuando alguien nos comunicó que varios aviones se chocaban contra rascacielos en Estados Unidos? Ha cambiado hasta el tiempo. Antes los años duraban 365 días, bisiesto más, bisiesto menos, y nos quejábamos en fin de año qué rápido pasó todo. Hay que ver cómo pasa la vida. Pero este año los días se agarraban a las noticias, a la soledad y al aislamiento, y se volvían de plomo fundido y denso, o peor, se volvieron días para pensar lentamente. Y a muchos esa lentitud plomiza los convirtió en seres huraños, en espías garantes de la seguridad universal, ciudadanos modelos que recuperaron para siempre la frase «hay que ver cómo es la gente», porque la gente no somos nosotros, sino un ente viscoso, poseído por inconsciencia y a menudo por la maldad. Ha sido un año donde la gente iba muriéndose por la tele, en una enorme estrategia conspiranoica creada por todos los poderes que, reunidos en algún búnker secreto, decidieron infectarnos y echarle la culpa a los murciélagos, que son tan inexpresivos que nos hacen dudar. Un año donde descubrimos que el vecino tan educado, que siempre nos daba los buenos días, te controlaba las veces que salías y te maldecía anónimamente por tener un perro o por sacar la basura con tanta frecuencia. 365 días donde nos refugiamos de nuestras frustraciones, nos escondimos de un enemigo invisible cuyo origen y comportamiento desconocemos, pero que si algo hemos aprendido es que es un virus que convierte poco a poco a la sociedad en una masa amorfa tan conservadora para protegerse que acaba por aceptar que hace falta más ley, más orden, más límites, porque lo exigen precisamente los que demandan más libertad. Un año donde los pobres se hicieron más pobres y los ricos más ricos, y los malos siguieron siendo malos, y los buenos se duplicaron en silencio y se extendieron, como siempre hacen, sin discursos bélicos, sin cantos a la patria, sin mirar los orígenes, sin publicar sus actos en Facebook. La nueva normalidad se parece mucho a la vieja. Gente en televisión se disputa la gestión de una pandemia que se puede convertir en un negocio. Gente que acude en busca de amparo a unas instituciones que presumen ser estado de bienestar. Miserables que no aceptan la felicidad ajena. Y sobre todo, mujeres y hombres que siguen denunciando con su mano izquierda la injusticia y que tienden la derecha para construir un mundo que contagie la igualdad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Duro con el Motorola, duro como está la calle, metido en los tiempos de la BlackBerry. Duro como una fuga con motora, duro como hacer los negocios dentro de un carro. Duro como tener que fugarse de la policía y que por lluvia tú pilles un catarro. Fuga que acabas en la montaña, ropa manchada acabada en barro. Duro como tener brazos solamente pa' buscarse la calle, solamente comida. Y duro como lo que trabaja las 8 horas de jornada con un salario que no vale nada. Y duro porque aguanta y se calla y porque en su mente nunca le pasa que alguno le pida. Y duro porque hacen su jornada por una vida que ha sido poco asegurada. Y duro como tener un colega que por un simple delito lo tenga tú deportado. Y duro que te acusen por la cara y que no tengas ni siquiera pa' pagarte un abogado. Y duro sin dinero justicia te come, y te come pero sin significado. Duro sería como mi colega alcoholeta que siempre vaya me lo tienen encerrado. Duro como causas que no has hecho, duro como mantener un techo. Duro los que trabajan en el estrecho, frío malo que te pasa en el pecho. Duro como la busca de todos los días, y duro porque no quieres más comisaría. Duro porque dijeron que saldría y al otro día preso sin salida. Y duro todo lo malo que pasado y todavía nunca lo contaría. Y duro lo mantengo siempre callado, ayudando al que menos lo pensaría. Y duro con el hambre de la infancia, y duro como saber tu crianza. Y duro porque vivo con esperanza, aunque no tenga pa' la panza. Y duro tomo porque a pesar de todo lo que hemos vivido seguimos adelante. Y duro los que hicieron en calle millones y están en la calle sin dar el cante. Y duro a pesar lo malo que he vivido, en una base lo seguro que lo cante. Y duro no hablo de mi gente a la espalda, y lo que hablo duro siempre digo de frente. Y flojo porque los que dicen que tienen cadenas y se pensarían que con eso va lejos. Y flojo porque saben que cuando cumplen los 30 solamente se quedaron los reflejos. Y duro los que cuidan a la familia, y duro los que cuidan a sus hijos. Y duro los que cuidan a la familia, van a llegar lejos, dice. Y blandos como los que abrían la boca siempre que tenían con policía mínima parada. Blandos como los que declararon en la comisaría cuando sabes que ahí nunca se dice nada. Blandos como que tienen un bando que va de algo y pa' mí te juro no han sido nada. Y blandos son blandos. Son blandos, son duros, solamente es más nada. Y duro los que callamos y afrontamos y que venga lo que venga. Y duro porque sabemos que no cambiamos, tenga lo que tenga. Flojos porque no saben plasmar las realidades que aquí se viven. Flojos porque a la mínima que tocan algo rápido le exhiben, dice. Duro mi colega que pasó meses encerrado y nunca dijo nada. Duro porque siempre yo le decía la visita que él nunca se esperaba. Y duro porque ahora es mi hermano, canta conmigo y está para que sea. Y duro porque él nunca me ha dejado, ahora verdad combate y pelea. Oye, ala, mira, dice, oye, ala, mira. Y duro, 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 seguimos de siempre. Y MDLR han sido lo duro, lo que siguen en jornada, lo que siguen en la calle para nada. Oye, van a llegar lejos los que cuidan a la familia y sus hijos, ah, ay. Y la clase obrera, oye, y la clase obrera, Aquí no se mide tu persona por lo que tienes dentro de la cartera. Y la que sobrera, y la que sobrera. Aquí no se mide la persona por lo que tienes dentro de la cartera. Y la que sobrera, y la que sobrera. Aquí no se mide la persona por lo que tienes dentro de la cartera. Y la que sobrera, y la que sobrera. Aquí no se mide la persona por lo que tienes dentro de la cartera. Y la que sobrera, y la que sobrera. Aquí no se mide la persona por lo que tienes dentro de la cartera.
Siga así, mi hermano. Siga así, hermano, demostrándole a todo el mundo lo que somos, mi hermano. Enséñales a todos lo que somos, mi hermano. Que no somos mentiras. Somos hombres. Somos hombres. Somos hombres de verdad.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos vamos a Alacant, este sitio último donde la gente se tiraba por los barrancos, que nos lo recordaba el Nano hace tiempo. Y vamos a estar con una amiga que gestiona con otras tres personas un espacio muy lindo, Soberanías. Estamos hablando de Patricia Dopazo. ¿Dopazo y...?
Dopazo gallego.
Ay, ay, ay. Importante, ¿eh? Sí. Las madres son fundamentales.
¿Qué tal, Manolo?
Bien. Oye, llevas muchos años, te parieron aquí en Alacant, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
tienes
sí.
Orígenes así...
Bueno, mi abuelo es gallego, sí, sí, sí. Y bueno, y tengo también familia. Alicante es una ciudad de con mucha migración del interior de la península y sí, bueno, por parte de madre son migrantes de Castilla-La Mancha, como casi, bueno, la mayoría de la población alicantina, pero por parte de padre sí, gallego y de origen campesino, sí.
Claro, Soberanías, una dice Soberanías y esto que está ahora tan en boga y en bocas, pero ¿cuántos años lleváis y de qué se trata este proyecto de Soberanías?
Bueno, es la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. El año pasado cumplimos 10 años, que lo íbamos a celebrar y la verdad que la celebración se estropeó, no lo celebramos. Pero sí, este año cumplimos 11 años de trayectoria. Es un espacio colectivo, es una herramienta bueno, de comunicación, de debate, de reflexión. Y bueno, es una herramienta de los movimientos sociales que en el Estado español trabajan por la soberanía alimentaria y por un mundo rural vivo y en general pues por una transformación radical del sistema alimentario y por tanto también económico y social, digamos, ¿no? En ese sentido pues estamos muy alineadas con vosotras.
Sí, a una se alinea la cabeza la Isa, la Lucía, la Ruth, claro, la Marifidalgo. Estas compis, ¿no?, que tanto ponen ahí. Oye, ¿desde cuándo está este proyecto? O sea, ¿cómo surge y un poco el desarrollo?
Sí, bueno, realmente es eso, ¿no? Hace unos 11, 12 años nosotros teníamos muy como referencia un proyecto similar que está en América Latina, que lo lideran los compañeros de GRAIN, de la Fundación GRAIN, que es una fundación internacional que se dedica pues un poco a la defensa también de la soberanía alimentaria, del campesinado, ¿no?, del pequeño campesinado. Y ellos tienen un proyecto de comunicación allí que se llama Biodiversidad, Sustento y Culturas, que digamos era un poco lo que nosotros, donde nosotros nos mirábamos y pensábamos siempre que sería, pues bueno, pues que estaría muy bien que en el Estado español hubiera una herramienta de comunicación, una revista similar, ¿no?, que de alguna manera diera voz a las pequeñas iniciativas que están surgiendo en el medio rural, pero también en el urbano, ¿no?, para transformar el sistema alimentario, para denunciar las prácticas del capitalismo alimentario a nivel internacional, que creara también alianzas, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió un poco por eso, teniendo esa publicación como modelo. De hecho, su fundador, Carlos Vicente, bueno, está en el consejo editorial de nuestra revista, es decir, que hay lazos súper sólidos ahí. Y bueno, fue así como surgió, con mucho apoyo de los movimientos sociales, de, pues eso, en su momento la Plataforma Rural, la propia Fundación GRAIN y un montón de organizaciones que trabajaban en estos temas. y logramos sacar adelante la publicación hasta hoy. Bueno, pues eso, con mucho esfuerzo, como podéis imaginaros, pues no solamente por la temática, que va totalmente contracorriente, sino también por el formato, ¿no? El formato en papel. Imprimimos unos 2.000 ejemplares más o menos tres veces al año, hay tres números al año. Y claro, pues esto, tanto el formato como la temática, va totalmente contracorriente.
Claro, una sabe algo de eso. ¿Y cuántos números en cada una de estas tres revistas?
Imprimimos unos 2.000 ejemplares de cada número en papel.
Son mucho.
Sí, se distribuyen pues a través de las organizaciones socias, que ahora mismo son unas 30, 35 por todo el estado. También en algunas librerías, y luego las suscripciones y las personas socias, ¿no? A través de toda esta red, digamos, pues las distribuimos, ¿no? No las distribuimos a través de los canales, digamos, comerciales convencionales, ¿no? Y sí, son tres números al año, y todos los contenidos están en abierto en la página web, porque, bueno, no queríamos renunciar, por supuesto, a que todo el mundo tenga acceso a esto, ¿no?
Claro. Patricia es esa mujer que una la puede encontrar en cualquier lugar también de la península ibérica, en una charla de, bueno, presentando la revista o abordando la agroecología en sí, ¿no? O sea, en Alacant, ¿cómo te ubicas aquí, además de con la revista?
Bueno, sí, la verdad es que aquí mis espacios, digamos, de militancia, ¿no? Aquí en Alacant, pues por un lado, la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano, súper importante, que también llevamos con ella 11, 12 años más o menos, que bueno, es un espacio, la verdad, no sé, muy, muy querido por todas las que hacemos parte. Yo creo que es un espacio que ha conseguido articular a, digamos, prácticamente todo lo que se mueve alrededor de estos temas, ¿no? De agroecología, soberanía alimentaria, circuitos cortos de comercialización en el País Valenciano, en todos los rincones. Por supuesto, queda muchísimo trabajo por hacer, pero bueno, creo que en estos años hemos construido un espacio súper importante. Yo soy parte de todas las personas que digamos integramos este, no sé cómo llamarlo, porque no es una cosa totalmente informal, pero bueno, pues este movimiento, este espacio, y luego a nivel de aquí, de Alacant, pues bueno, pues hace tiempo que soy parte de un grupo de consumo aquí, ¿no? En la ciudad, que también es un espacio de transformación y de resistencia, aunque bueno, últimamente pues también con muchos, no sé, me genera también muchos conflictos esto de los grupos de consumo de alguna manera, ¿no?
Que además está enfrente de la carpintería de nuestro mapuche querido,
sí, de,
¿no?
La sede de Baladre, sí, una de las sedes de Baladre aquí en Alacant está cerca de Mercatrémol, que es el grupo de consumo del que estoy hablando, ¿no? Que lleva también pues bastantes años, ¿no? Yo creo que prácticamente todo surgió un poco a la vez.
Claro, alguna vez te he escuchado en charlillas y notaba una diferencia de otros hombres que escuchaba en Plataforma Rural, muy desde lo rural, el campo, el medio rural, hay que mirar al campo, queja, demandas, lógicas, pero tú tienes la mirada también del urbano. Se nota que conoces también qué es esto de la exclusión, o sea, no es lo mismo, ¿no? Hablar desde productora a, digamos, bueno, una persona que usa para nutrirse esos alimentos y de vez en cuando va por la azada, ¿no?
Sí, claro, no es lo mismo. Y bueno, yo creo que realmente la dicotomía urbana o rural también habría que, no sé, ¿no? Que dejar de, quizá, de profundizarla más todavía, ¿no? Porque ya es bastante por sí misma, y creo que quizá en los discursos políticos deberíamos de dejar de mirarlo todo de esta manera, ¿no? Dicotómica, porque al final, aparte de que es cierto que cada vez hay más lazos y que cada vez estas divisiones pues se rompen más, pero bueno, creo que está bien también dejar de profundizar en eso, por supuesto siendo conscientes, ¿no? De todo el sesgo que hay urbanocéntrico absolutamente en nuestra sociedad, ¿no? Y eso, y todo el desconocimiento que hay en general del mundo rural, como además, bueno, ahora estamos viviendo un resurgimiento de lo rural en los medios de comunicación, ¿no? Como más mayoritarios que lo idealizan, que hablan de él desde un punto de vista muy superficial, ¿no? Como también homogeneizando todos los medios rurales de nuestro estado, que además son, buah, pues tú lo sabes, ¿no? Súper muy diversos y eso, ¿no? Entonces creo que sí, yo la verdad que sí que he vivido prácticamente siempre, menos unos años que estuve fuera de aquí. He vivido prácticamente en medio urbano, digamos. Hubo una época, 2 años de mi vida, que fui productora de hortalizas aquí cerca en Bacarot, en una partida rural de Alicante, junto con otros compañeros. La verdad es que fue una experiencia súper interesante cuando yo estaba acabando de estudiar. Y yo creo que fuimos de los primeros que aquí en Alicante estuvimos distribuyendo cestas de hortalizas de temporada. Yo creo que es un poco, nos mirábamos en el VA, que yo te estoy hablando de 2000.
Debajo del asfalto que está la huerta, sí, de las compañeras baladrinas.
Exacto, te estoy hablando de 2000, 2001, 2002. Claro. O sea, en esa época la referencia que había a nivel estatal era el VA, sí, sí, que de hecho les trajimos a una charla y bueno,
Ángel
y un poco...
Luis.
Sí, sí, sí. Julia, Isa, ¿no? Y nos miramos mucho en ellas para hacer eso, ¿no? Para poner en producción una huerta en, bueno, toda la periferia de Alacant, que es donde estaba la huerta histórica, que ahora mismo es un espacio, digamos, bastante abandonado, por desgracia, y bueno, pues allí hicimos un huerto enorme y la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no?
Además de toda la sabiduría que tiene Patricia Dopazo, ¿de dónde le viene el papelito inicial ese que dice eres no sé qué? O sea, ¿qué te dieron de papel y en dónde?
Bueno, la verdad es que el papel, no sé muy bien lo que pone en mi papel, eso para empezar. Yo creo que cada cierto tiempo intento como cambiarlo, ¿no? Y como ser así bastante, no sé, ¿no? También el tema de trabajar en una revista, que cada 4 meses cambiamos el tema central del que trabajamos, me lleva también como a ir a profundizar en una temática a otra. Pero bueno, digamos que el tema de la agricultura, ¿no? Yo creo que me llegó un poco de, bueno, no sé, supongo que de mis abuelas, y también de... Bueno, de una conciencia así ecologista como bastante temprana, ¿no? Que me hizo cambiar radicalmente mi destino, que iba para letras, para estudiar algo de letras, a estudiar ingeniería técnica agrícola y luego ciencias ambientales. Y bueno, y un poco por ahí ya empecé a encarrilar, ¿no? Un poco pues guiándome de lo que en cada momento sentía, ¿no? Que me movía más, que también es una suerte haber podido hacer eso, ¿no? Un privilegio.
Sí, sí, es eso de que en la vida pueda una desarrollar, ¿no?, aquellas cositas que te molan y te dan sentido, pedazo privilegio. ¿Pero te da de comer todo esto o no te da de comer? ¿O mal comes?
Bueno, ha habido épocas de dificultad. Ahora mismo llevamos una racha medio bien, que sí que nos da para comer, pero siempre con mucha incertidumbre, ¿no? Te contaba hace un rato, ¿no?, que por desgracia la revista depende... en más de la mitad de su financiación de financiación pública, de convocatorias, ¿no?, de subvenciones de administración pública, y tenemos que estar siempre pues con esto, ¿no?, que es un trabajo extra, además un trabajo pues que en general no nos gusta a nadie, ¿no?, de rellenar papeles y todo este tipo de cosas, pero bueno, es como un poco el precio que hay que pagar para mantener un proyecto así. De momento sí nos da de comer, ha habido, como digo, momentos de precariedad y siempre con una, quiero decir, nunca podemos mirar hacia adelante con seguridad, ¿no? Siempre hay como un componente de incertidumbre muy grande. Queremos, por supuesto, hacer más incidencia en que haya más personas socias o suscriptoras o entidades, ¿no?, que nos apoyen con una pequeña cuota anual, pues para mantener esa, digamos, esa autogestión, ¿no?, y esa seguridad económica como los CSA, ¿no?, un poco, pero como una publicación. El CSA, la agricultura, ¿no?, sostenida por la comunidad, pues sería un poco eso, ¿no?, una revista sostenida por la comunidad, pero de momento pues eso no es posible y sabemos que eso es un objetivo pues ambicioso, ¿no?, y a medio plazo por lo menos. Así que cuesta, sí. La verdad es que con una renta básica universal todo esto sería mucho más fácil y todos podríamos a lo mejor hacer, pues es lo que decíamos, que es un privilegio, ¿no?, hacer lo que nos gusta y... Claro. Y eso, ¿no?, guiarnos de estudiar o investigar o dedicarnos cada momento a lo que nos inquieta.
Claro, nosotras en esto de la renta básica de las iguales le ponemos mucho énfasis a esa parte, ¿no?, de la comunidad. No solo redistribuir los recursos que son de todas, sino también encarar las relaciones humanas fuera de la monetarización, y para eso hay que generar dinámicas, ¿no?, uh-huh, implicando también a gente. Una viene por aquí de vez en cuando, por Alacant, y ves si el huerto de las Carolinas, que si... O sea, ¿cómo está, digamos, la dinámica después de la experiencia institucional, digamos, vamos a llamarlo así, que se truncó, ¿no?, en términos municipales. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo está el tejido? ¿Cómo lo percibes tú?
Bueno,
comunidades de aquí, de Alacán.
Sí, sí, sí. Aquí en Alacán la verdad es que la percepción que tenemos las personas, digamos, que nos importa, ¿no?, el tema de los movimientos sociales y las condiciones de vida en general, siempre hemos percibido que los movimientos sociales están muy atomizados en esta ciudad, sí. Yo, por ejemplo, participo también en el Casal Popular Tío Cook, que defiende la cultura, la lengua, ¿no? Y sí que vemos allí también que, pues eso, que los circuitos que nos movemos en la defensa de la lengua, del valencià, pues a lo mejor tenemos, aunque mucha gente que estamos ahí estamos en otras cosas, somos precisamente los que hacemos un poco de nexos los que percibimos esto, ¿no? Si un movimiento social convoca algo, parece que, no sé, nos queda ese paso, por dar ese paso, ¿no?, de unirnos todos, ¿no? Yo creo que muchos pensamos que Alacant tiene este trabajo pendiente, ¿no?, de articularnos más entre nosotros. También es verdad que mucha gente joven y políticamente implicada se va a estudiar fuera también. Yo conozco muchísima gente que vive en Valencia, en Barcelona, que son gente de Alicante, súper, bueno, que está haciendo cosas además muy transformadoras en otras ciudades, en otros lugares. Y claro, pues eso, ¿no? Hay, como siempre bromeamos con el tema de la fuga de cerebros, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Bueno, no sé, yo misma me he sentido tentada muchísimas veces a irme de aquí y muchas pensamos que quedarnos es un poco un acto de resistencia con este lugar, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces me gustaría tener más tiempo y más fuerzas para dedicar a aquí, ¿no? Pero bueno, que a veces mi trabajo pues me hace estar más pendiente a lo mejor de lo que pasa a nivel estatal o a nivel del país valencià, que bueno, que por otro lado también está bien, ¿no? Pero bueno.
Oye, me ha interesado mucho al escucharte ese casal. Explícame, ¿cómo surge ese casal?
Bueno, el Casal Popular Tío Cook es un espacio, es un, bueno, un, sabes, un casal, ¿no? Es un, sí, un concepto así muy de los países catalans, de defensa de la cultura popular. Y bueno, pues ahí hacemos un montón de actividades de defensa desde la memoria histórica, defensa de la lengua, de la música, cultura popular de base, ¿no? Y pues la próxima vez que vengas tenemos que ir. y bueno, hace diferentes actividades, ¿no? Desde, por ejemplo, reivindicar cada año el aniversario del, bueno, de la, denunciar, ¿no?, el asesinato de Miquel Grau. A, por ejemplo, la Fira del Llibre Feminista, que este año haremos en mayo. Normalmente la hacemos siempre alrededor del 8 de marzo, pero este año la hemos cambiado a mayo con la idea de que pueda ser, ¿no?, en unas condiciones mejores y con más asistencia. Y bueno, hacemos también ferias también del libro para niños en valenciano, ¿no?, para fomentar la lectura en
los...
sí. y bueno... todo eso, bueno, por ejemplo, ahí también nació la muixaranga de Alacant, ¿no?, el tema de las muixarangas en el País Valencià. Y bueno, se organizan muchas actividades y es un espacio, ¿no?, abierto donde...
Sí, ya sí. Tenemos dos sitios. ¿Un espacio físico que está en dónde?
Está cerca de la Plaza de Toros, sí.
Vale, muy bien. Cerquita de aquí, más o menos.
Sí.
Y la revista... ¿Cómo dar con ella? O sea, ¿qué páginas? ¿Cómo?
Vale, la revista, la página web se llama soberaníaalimentaria.info. Y bueno, físicamente la sede está en Barcelona, ¿vale? Aunque realmente como el equipo estamos entre Barcelona, Valencia y Alacant, pues estamos bastante dispersos y más aún ahora, ¿no? Por desgracia, en esta situación que nos estamos viendo menos que habitualmente. Es eso, todos los contenidos se pueden encontrar en la página web. Y bueno, y la verdad es que en cualquier caso siempre recomendamos que se consiga también en papel, ¿no? Porque la edición es muy bonita, la hacemos pues es como con mucho cariño, ¿no? Siempre con una ilustración de portada que la verdad cuidamos mucho y que nos importa mucho esa parte del contenido. Y bueno.
Bueno, yo cuando la gente dice es que ¿para qué, no? Es más ecológico lo digital. Recuerdo a Ramón Fernández Durán cuando empezaron a hacer, rescataba estudios de cómo es una gran mentira.
Pero además Luis González nos explicaba de que, cuidadito, que si nuestras herramientas, las revistas, las reflexiones, los libros, están en sus espacios, o sea, estamos poniendo en riesgo también herramientas que podemos controlar y conocimientos que podemos perder, ¿no?
Sí, exactamente. Además que también es verdad que bueno, que luego lo digital también genera un impacto ambiental. O sea, que esto también es, no sé, nos parece que es, no sé, que es inofensivo y no es así, ¿no?
Creo que el cálculo que leí es que era una bestia.
Sí, yo también me pareció, no sabría decir números, pero sí, también me pareció lo mismo. Y claro, sí, una revista en papel, bueno, aparte que a nosotros nos parece importante especialmente por el tema de que llegue al medio rural, donde todavía, ¿no?, el tema del papel pues es importante. También, bueno, pues toda esa parte de que se comparta, que tú puedas escribir en la revista, anotar cosas, no sé, bueno, muchas... Aparte, bueno, también aquí hay una relación con mucha gente involucrada en esa parte de maquetación, de imprenta, ¿no? No sé, que también es una forma de generar un tejido ahí económico a pequeña escala muy importante, ¿no? O sea, que son muchos motivos por los que...
Es que parece como si nos hubieran metido en la vena que todo lo nuevo siempre es mejor, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, y ni todo lo bueno es mejor, ni todo lo viejo es peor, ni mejor tampoco. O sea, quiero decir que por, claro, por suerte yo creo que es todo mucho más complicado, ¿no? Y que tenemos, nos da para, pues eso, ¿no?, para investigar en todo eso, ¿no? Siempre se dice esto de que la agroecología lo que quiere es que volvamos a trabajar con tracción animal. Bueno, pues en parte sí y en parte no. O sea, nada es siempre tan...
Tan así.
Tan simple.
Otra cosa es que las escalas tienen que ser otras, hay que frenar el desarrollo, el crecimiento, que se llamó, todas estas locuras,
sí,
porque nos han llevado a todo esto, claro.
Sí.
Oye, mínimo tres minutillos últimos. Movimiento feminista y soberanía alimentaria. Tú que estás ahí en el meollo desde luego.
Bueno, nosotras decimos que sin feminismo no hay soberanía alimentaria, por supuesto. A mí además me parece muy obvio que todo el concepto de soberanía alimentaria, que es de construir toda la estructura capitalista de la alimentación, capitalismo es patriarcado, está claro, y en el campo lo vemos claramente. Entonces, bueno, para mí esto es bastante obvio. ¿Qué pasa? Que esto es en la teoría, ¿no? Luego en la práctica, lógicamente, pues todos llevamos y todas, pues eso, hemos crecido donde hemos crecido y tenemos que hacer un trabajo pues enorme, personal y colectivo, de construcción de todos esos patrones de machismo, de patriarcado, ¿no?, y todo esto. Entonces, por supuesto, la agroecología no está exenta de esto, no vamos a ser, ¿no?, nada, no vamos a estar por encima de los demás ámbitos. Entonces hay mucho, mucho trabajo que hacer aquí. Pero yo creo que, bueno, que se ve bastante claramente en los nuevos proyectos, ¿no?, que se están moviendo, no solamente a nivel productivo, a nivel de transformación de alimentos, a nivel incluso de canales de comercialización, como los rostros, ¿no?, de mujeres, incluso los rostros, también la diversidad en general, pues eso, ¿no? La agroecología es diversidad y yo creo que se está aportando eso, ¿no?, al sector.
Este 8 de marzo tan raro, bueno, aquí por lo menos ha podido haber manifestación, ¿no?
Sí, pero fue muy rara, sí. Sí, sí, yo estuve y la verdad que fue muy rara, todos lo compartimos y yo creo que nos dejó como casi más vacío que otra cosa, sí.
Hay que generar comunión, ¿no? Hay que comulgar juntas, sí, ¿no? Oye, Cofrentes, dos minutos, ¿qué menos?
Sí, 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 pues nada, seguimos con la lucha, eso va a estar ahí. Parece mentira que, pues eso, ¿no?, con este supuesto gobierno del Botanic que tenemos, ¿no?, que por un lado tiene un discurso tan ambientalista, ¿no?, y tal, y que va de eso, ¿no?, y que incluso se pone por encima de otros partidos con este tema, pues este tema de Cofrentes no lo zanjemos ya, ¿no? Así que nada, pues ahí seguimos con esa lucha, igual que la base militar de Aitana, por ejemplo. No. O sea, hay luchas que aquí parece que están, siempre estarán.
Claro, hace poco hasta decían, ¿qué lluvia de dinero va a venir al CIRA si viene una base? ¿No? Es impresionante, una base militar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué manera de colar, ¿no? Lo indeseable,
sí,
¿no?
Bueno, esto daría para otra, para el tema este de cómo, ¿no?, como la excusa de generar empleo nos está vendiendo pues desde temas militares a temas ahora, bueno, las energías renovables, que eso sería también un tema para tratar aparte, ¿no?, de todo el impacto que eso también va a tener. Pero sí, sí, tenemos que deconstruir y renta básica, todo llega a la renta básica, creo yo, Manuel.
Y de las iguales más.
Sí, 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 por supuesto.
Para las diferentes ya tenemos muchas. Oye, un gustazo, Patricia.
Igualmente, igualmente.
Patricia,
sí,
Dopazo.
Sí.
Seguro que va a haber más.
Bueno, pues
nos vamos
encantada
a enredar mucho.
Cuando vengas por aquí.
Un besazo.
Bueno, un saludo.
Ajul.
Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr, y después voy a crecer. Na 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 na. Suena la mañana aquí borrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida, que es bandera de victoria lo que ve. Y al salir la luz se enamora de ti y se da la vuelta para ir contigo. Y al salir la luz todo es distinto, se ve de otra manera el mismo camino. Na 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 na. Qué distante queda el tiempo del reloj cuando el ritmo lo marca tu corazón. La vida se presenta como un reto que quema y a veces en la pena no se puede andar. Sabes que tus manos sujetan la muleta y se desplazan por el fuego a mucha velocidad. Saca la cuenta de lo que haces, haz un balance de lo que das y después vive para ti, la única manera de vivir. Y después vive para ti, porque es la manera de vivir. Qué distante queda el tiempo del reloj cuando el ritmo lo marca tu corazón. Na 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 na.
Semana más, grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir volando hasta la periferia de Valencia, donde nos encontramos con una querida baladrina llamada Penélope. Hola Penélope, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal Noé?
Bueno Penélope, bienvenida una vez más a Nosotras las Personas. Hoy te hemos invitado porque queremos que nos cuentes un poquito sobre el colectivo de jóvenes del parque y bueno, en general sobre la coordinadora. Bueno, cuéntanos qué es, en qué trabajáis, sí, qué hacéis, qué militáis y bueno, ya te iremos preguntando más adelante en qué estáis trabajando y demás.
Muy bien, pues bueno, ya hay muchas compas que nos conocen y que han estado por aquí, pero bueno, la coordinadora de colectivos del parque aglutina un poco todos los proyectos, iniciativas que se están gestando en este barrio, que bueno, pues es un barrio, como tú bien has dicho, de la periferia de Valencia, que bueno, se construye, pues eso, para dar cabida a la población migrante que viene de trabajar del interior a las ciudades. Ha ido cambiando el perfil a lo largo de los años, pero siempre ha sido, pues eso, un barrio dormitorio y con muchas problemáticas sociales derivadas del abandono institucional principalmente. Y bueno, el colectivo, que es donde más estoy yo, que es el colectivo de jóvenes del parque. Es un proyecto que lleva más de 35 años ya en el parque. Y bueno, nos encargamos sobre todo de acompañar, facilitar y estos procesos y situaciones que viven tanto las peques como las jóvenes como las familias. Y desde ahí, pues eso, identificar las problemáticas que nos afectan y dar respuestas de una forma colectiva a estas problemáticas. Además del colectivo de jóvenes y los centros de día, uno para peques y otro para jóvenes, estaría también, pues a través de la acción social del área que le llamamos acción social, es un poco un nombre así, estamos siempre definiéndonos, buscando nombres que realmente se adecúen y nunca los encontramos, pero bueno, sería un poco los puntos de información y denuncia que tiene Baladre también por todo el territorio, todo el Estado español. Entonces, bueno, desde este área lo que se hace es una atención también a familias, ahora sobre todo con la tramitación y gestión burocrática a través de las plataformas online, porque es una de las demandas y las necesidades más acuciantes ahora mismo. Eso, pero bueno, entre muchas otras. Y bueno, también la cooperativa, que también es un proyecto histórico del parque y es un proyecto de inserción laboral donde hay 12 puestos, 10 de ellos rotativos, 12 puestos de trabajo para el mantenimiento y limpieza de los parques y jardines del municipio. Y bueno, es uno de los grandes proyectos porque nos facilita poder tener acceso al trabajo y poder un poco, pues esto, arrebatar a las instituciones este trabajo que hay que hacer y que suelen derivar a empresas privadas y que realmente se pueden hacer a través de los proyectos colectivos de barrio y proyectos cooperativistas, pues eso, para cumplir con los servicios que requiere el municipio desde la proximidad, la cercanía, la economía social y además la inserción de las personas que viven con muchas carencias dentro del mismo municipio. Esto un poco así a grandes rasgos.
Madre mía, y es que en 35 años estaba pensando que los jóvenes ya os habréis hecho mayores, habrán pasado un montón de personas por ahí que
sí, esta es una de las cosas más bonitas, ¿no? Ver cómo van pasando gente que luego va tomando también otros papeles protagonistas dentro de la asamblea colectiva, ¿no? Que es a través de la que se gestiona todo el proyecto, ¿no? De la asamblea de barrio. Uh-huh. Y bueno, como jóvenes que pasan primero a lo mejor por peques, luego por jóvenes, luego acaban formando parte de la asamblea de barrio, pues eso, desde otros lugares.
Qué bonito. Mm. Y bueno, Penélope, la pregunta así inevitable, hace un año que nos encerraron en nuestras casas, que se nos prohibió utilizar la calle, y bueno, la curiosidad de cómo os habéis organizado, que seguro que nadie os ha parado durante todo este tiempo.
Sí, no, a ver, no puedo decir ni que nos hemos organizado bien ni que nos hemos organizado mal. Nos hemos organizado y punto, porque no hemos tenido tampoco mucho más. Era o flotar o hundirnos, ¿sabes? Era nadar o hundirnos o dejarnos llevar por la corriente. Desde el principio que se decreta el confinamiento, cierran todas las instituciones, también servicios sociales, el paro y, bueno, el SEPE, las prestaciones, y de pronto todo el mundo se encuentra perdido, sin medios, sin internet en casa, y lo único que había abierto era el colectivo. Entonces, desde ahí empezamos a insistir a todas las instituciones, intentando resolver todas las demandas que iban surgiendo y que eran urgentes y necesarias, y hemos ido un poco así. La verdad es que ahora estamos un poco, a nivel colectivo, en un momento de pararnos y mirar para adentro, de reorganizarnos, porque nos está superando esta situación y al final, pues eso, te hacen adoptar un papel muy asistencialista cuando nunca hemos creído en esto, pero tampoco podemos estar viendo morir a la gente a la que tenemos alrededor sin hacer nada. Entonces nos encontramos ahí en una tesitura donde las administraciones también le echan mucha jeta y donde, en definitiva, para nosotras lo que ha quedado al descubierto es un modelo que no funciona. Los servicios sociales tienen recursos que no se adaptan ni a las realidades ni a las necesidades de la peña. No te pueden ofrecer Claro, no se pueden solventar las problemáticas que además son sistémicas y sociales de la población desde un abanico de recursos que están predefinidos y que no tienen nada que ver, pues eso, con las situaciones reales y cotidianas del día a día. Entonces, pues eso, yo creo que un poco lo que nos ha quedado claro y lo que estamos trabajando es cómo vamos a poder sostenernos en el tiempo dada esta situación y dado el abandono institucional que se ha vuelto a hacer patente una vez más en las situaciones más dramáticas y de crisis. Ellos no van a hacer cómo vamos a poder sostenernos desde lo que somos y lo que tenemos sin caer en suplementar las tareas que deberían de estar haciendo ellos y sin dejar de denunciar que son ellas las que deberían de estar dando estas respuestas.
Es que cuando estamos hablando con todos los diferentes territorios, esta historia se repite una y otra vez, así que normal que saquemos esa voz de ya basta, ¿no?
Y más allá, es que las problemáticas que están agudizando de salud mental, es que estamos viendo y acompañando unas situaciones tan dramáticas que cada vez nos parece más imposible no acabar todas locas, ni mal de la cabeza o inhumanizadas, porque por eso, porque esto realmente está pasando factura en todos los niveles.
Pues sí, pero bueno, ahora Penélope, querría preguntarte con un poco más de aliento, mirando hacia el futuro, ¿qué planes, qué proyectos estáis trabajando, estáis enredando? Bueno, ya dejando el COVID y todas estas restricciones atrás.
Sí, pues, a ver, nosotras, desde luego, pues eso, moriremos matando, ¿no? Y creo que es una cosa que tenemos clara. Entonces, en este sentido, estamos pues con prórrogas en el proyecto de la cooperativa, en el convenio con el ayuntamiento que nos garantiza los 12 puestos de trabajo, y estamos un poco ahí valorando cómo podemos mantener el proyecto, que es harto complicado, y pues eso, cuando tampoco ni los partidos políticos ni las instituciones están por la labor de hacer visibles otras formas organizativas que en la práctica, pues eso, son mucho más enriquecedoras y favorables en todos los sentidos. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer problema, pero parece que, bueno, vamos solventando y hay voluntad, por lo menos en la palabra, de mantener el proyecto de la cooperativa. Y luego, pues sí que tenemos muchísimas ideas y que nos surgen de estos encuentros informales y de este entrelazarnos y enredarnos entre nosotras, que detectamos muchas carencias, como ahora pues la soledad no deseada o las adicciones, que durante el confinamiento pues también ha aumentado mucho, ¿no? Y ha aislado mucho a las personas. Entonces, bueno, tenemos muchas ideas y nos falta tiempo y nos faltan recursos humanos y materiales. Tenemos ilusión siempre porque luego pues serán situaciones muy bonitas dentro de esto, de estas redes de apoyo mutuo que se tejen y que son reales y que existen y que a veces no las vemos, pero que en los momentos salen y están ahí y son muy gratificantes. Y bueno, eso es lo que nos sigue manteniendo así con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir construyendo y cambiando. Es verdad que tenemos mucha incertidumbre, pero tenemos la conciencia de que tenemos que seguir haciendo con lo que haya y adaptándonos a lo que hay. Entonces, es verdad que tampoco hemos sido muy paranoicos con el tema del COVID. Hemos funcionado igual también porque tenemos pues compas que viven en la calle, pues, que no tienen mascarilla ni acceso a muchas cosas básicas de salud e higiene. Y bueno, también pensamos que hablar de quédate en casa y de seguridad es un privilegio que se pueden permitir unas cuantas, que hay mucha gente que sigue siendo desahuciada y mucha gente que está en la calle. Y bueno, pues eso. Entonces, un poco las expectativas, no sé qué decirte. Estamos muy contentos con reformular el proyecto también hacia adentro, que eso también nos está dando mucha fuerza y mucho encuentro entre nosotras, que también es necesario porque a veces nos dejamos llevar por los tiempos y nos olvidamos de los cuidados. Uh-huh. Y bueno, que todas estas cosas estén ahí repensándose y reflexionándose también nos hacen ganar mucha fuerza.
Pues desde luego que sí. Y bueno, se nos van acabando estos fugaces 14 minutos de entrevista que siempre se pasan volando. Para las que no tengan tu teléfono, Penélope, ¿nos puedes contar cómo podemos encontraros, a la coordinadora, dónde estáis ubicadas desde lo físico y, bueno, cómo contactaros por redes sociales?
Claro, la coordinadora, pues eso, está muy bien ubicada ahí en el centro del parque. Cualquier persona que quiera pasar por ahí pregunta y rápidamente le indican dónde está. Y bueno, tenemos una página web que es es colectivos con K, parques, también con K, .org, que es nuestra página web. También tenemos enlace al Facebook, y además últimamente tenemos mucha actividad en el Facebook, porque desde los centros, los jóvenes y los peques están moviendo mucho hacia las tecnologías. Y yo creo, bueno, tenemos también un blog, lo único que lo tenemos un poco apartado, y yo creo que eso es todo, sobre todo la página web y el Facebook, lo que más activo tenemos.
Y quien quiera contactar, la página web os tiene que felicitar, que da gusto, no todas las tenemos así. Muchas veces son un proyecto que tenemos abandonado por ahí, así que, bueno, habéis hecho un buen trabajazo, ya nos contaréis.
La verdad es que es una cuestión también de solidaridades de otras compas con el proyecto. La página la hay otro colega, otro compa, que son gente que colabora y hace que los proyectos puedan seguir también avanzando con lo que cada uno aporta desde sus posibilidades y desde sus conocimientos y experiencia.
Pues con esa bonita reflexión que yo creo que es tan baladrina, aprovecho para mandarte un gran abrazo.
Otro para ti enorme.
Nos encanta que hayas estado por aquí. Nos seguiremos viendo.
Seguro.
Bueno, es un abrazo muy grande y, bueno, gracias a todas las que nos estén escuchando.
Mucho buen día.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Xinhuan, la aldea de mujeres kurdas. El 25 de noviembre de 2018 se inauguró Xinhuan, un pueblo construido y habitado por mujeres en el Kurdistán sirio. Es fruto del trabajo colectivo de decenas de asociaciones, organizaciones de defensa de derechos de las mujeres y la cooperación entre la Administración Autónoma de Rojava y las agrupaciones feministas. Xinhuan es una iniciativa de algunas mujeres de Rojava, la región autónoma kurda conocida como la Federación Democrática del Norte de Siria. Estas mujeres fueron pioneras de la Revolución de Mujeres, un movimiento feminista en expansión que surgió como consecuencia de la guerra contra el Estado Islámico. Este conflicto ha empujado a las mujeres a asumir más roles políticos y de liderazgo dentro de sus comunidades. Sin embargo, el cambio gradual de las jerarquías de género comenzó mucho antes de la guerra y es emblemático de la lucha kurda. Hace poco, la lucha de las mujeres contra el patriarcado se hizo realidad cuando las mujeres decidieron construir una aldea libertaria donde los hombres estaban prohibidos y las mujeres eran bienvenidas a vivir en comunidad con sus hijos. Los espacios libres de Xinhuan brindan a las mujeres la oportunidad de recuperarse de los traumas de la guerra o simplemente llevar estilos de vida alternativos en los que la tradición, la educación, la ecología, la comunidad y la democracia son prioritarios. La aldea acoge a mujeres de Rojava de todas las etnias y credos, que participan por igual en el sistema político confederalista. Por encima de todo, la idea principal de Xinhuan es ofrecer a las mujeres un sistema que no entraña la marginación ni la exclusión de la mujer en la sociedad. Xinhuan es una forma de proclamar su resistencia activa, su emancipación y su libertad. Como consta en la descripción del proyecto, Xinhuan representa la construcción no solo de una aldea o un asentamiento, sino de la vida. Apoyar a las mujeres para que acaben con su aislamiento social y se recuperen de los traumas de la guerra son los principales objetivos de las mujeres pioneras de Xinhuan. Con esa finalidad, las actividades diarias de las mujeres forman parte de un programa comunitario de desarrollo pedagógico más amplio al que todas pueden contribuir. entre otras cosas, figuran, por ejemplo, la construcción de casas de adobe, el trabajo agrícola, la siembra y cosecha de cultivos, la cría de animales y la producción de yogur y queso a partir de la leche que obtienen. También se incluye perpetuar las tradiciones sociales de Rojava y celebrar el legado de la resistencia de las mujeres. Por consiguiente, la educación y la sabiduría se adquieren profundizando en conocimientos sobre educación, arte, producción, ecología, economía, demografía, salud, historia, ética estética y autodefensa. No obstante, como la aldea todavía está en construcción, las mujeres de Xinhuar se plantean también como objetivo construir una escuela, establecer un centro de medicina natural, montar un parque infantil, mejorar el uso de energía solar, crear una granja de animales, un taller de costura y un centro de arte o un escenario para espectáculos. Comparada con las situaciones de las refugiadas en el exilio, cabe preguntarse si este enfoque de la comunidad local no es una alternativa más beneficiosa para las mujeres. De hecho, a las mujeres a menudo no les queda más remedio que vivir en medio del conflicto, y el regreso a estas comunidades, cuando la región se estabilice, podría ser muy positivo. Los refugiados sirios y kurdos suelen encontrar asilo en campamentos de refugiados próximos, como los del Líbano y Jordania, o emprenden un viaje muy peligroso a Europa. Después de haber sido voluntaria en dichos campamentos, la situación de las mujeres solteras que viven en los campamentos del Líbano y Grecia es hoy mucho peor que el de las mujeres que se encuentran en Xinhuar. Viven en refugios improvisados, a menudo en las afueras de las ciudades, y tienen muy pocas posibilidades de prosperar. Se hallan en un limbo. A menudo, luchan por encontrar trabajo para mantener a sus familias y tienen que hacer frente a la subida de precios, a las crecientes deudas y a una pobreza inhabilitante. Cuando por fin son aceptadas en un país anfitrión, los desafíos que plantea su integración son tan dolorosos como los del exilio. De hecho, las mujeres suelen estar aisladas y marginadas debido a la falta de relaciones sociales. Por otra parte, la barrera del idioma y la dificultad de encontrar trabajo les impide desarrollar su potencial, disminuye su confianza en sí mismas y, por lo tanto, su voluntad de pertenecer. Es por todo esto que creemos que Xinhuar es un espacio único y muy importante para la comunidad de mujeres kurdas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.